Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Muchísimo gusto saludarle la tarde de este miércoles 22 de abril de 2026. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Yo espero que su jornada esté transitando de la mejor manera, por supuesto, con buenos resultados para lo que usted se haya propuesto realizar o hacer el día de hoy. Espero entonces que vaya fructificando de acuerdo a como usted lo planeó. Le agradezco, como siempre, el favor de su atención y también, por supuesto, agradeceremos enormemente si usted tiene la posibilidad de participar con nosotros en este espacio de La Empresa de Hoy. Será más que bienvenido. ¿Y qué le parece si precisamente vamos iniciando con información relativa en materia económica y empresarial de la jornada de hoy, 22 de abril? El peso mexicano se apreció contra el dólar la jornada de este miércoles. La divisa local ganó terreno después de que el presidente Donald Trump extendió ayer el alto al fuego en Irán a la espera de una nueva ronda de negociaciones. El tipo de cambio concluyó la jornada en 17 pesos con 34 centavos por dólar, contra el cierre de ayer que fue de 17.36 unidades, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Eso significó una ganancia para el peso mexicano de 2.27 centavos, que son equivalentes a 0.13%. Los títulos de las aerolíneas que cotizan en bolsa caen este miércoles ante la incertidumbre sobre que recortarán su previsión de ganancias para 2026 por el alza en los costos de combustible por el conflicto en Medio Oriente. En Wall Street, los papeles de JetBlue Airways, aerolínea estadounidense de bajo costo con sede en Nueva York, es la que más cayó, con 6.32% a $5.12, seguido por United Airlines, una de las aerolíneas más grandes del mundo, con 6.39% a $90.73. El Producto Interno Bruto de México del primer trimestre podría registrar cero crecimiento y aún así conseguiría un avance de 1.4% en todo el año, principalmente por el efecto de arrastre del buen resultado en el último cuarto de 2025, advirtieron economistas de Citi. Este desempeño incorpora el supuesto de una recuperación de inversiones relativa a que arroje un resultado positivo la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que como usted sabe es conocido como el T-MEC, así como del dinamismo de Estados Unidos que pueda jalar a la economía mexicana. Citi anticipó que las señales que han arrojado las primeras reuniones del T-MEC es de que tendremos un acuerdo con algunos aranceles, quizá ajustados. Bajo este escenario, la economía mexicana registraría un crecimiento mucho más cercano al potencial de 2% para el próximo año. México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en donde los trabajadores pagan menos impuestos sobre la renta. Y aunque usted no lo crea, nos quejamos del ISR, pero resulta que somos de los países que menos impuesto o menos ISR pagamos. De acuerdo con el informe Impuesto sobre los Salarios 2026, en México los trabajadores pagaron en promedio durante el 2025 21.7% de su salario en ISR y contribuciones a la seguridad social del empleado. Se trata de la cuarta tasa impositiva personal promedio más baja de los 38 países de la OCDE. Esto cuando el promedio de la OCDE fue de 35.1% en el 2025. ¿Sabe usted dónde está la tasa impositiva personal más alta de los países de la OCDE? En Bélgica. Ellos pagan 52.5%, mientras que la más baja fue la de Colombia, con 0%. Vámonos a Colombia, pues. En medio del proceso de cambios que vive Banamex, este miércoles se anunció que Edgardo del Rincón, quien dirige Banjío desde el 2019, pero que estuvo en el Banco Nacional de México durante muchos años, ocupará el cargo de director general de la institución a partir del próximo 1 de junio, en sustitución de Manuel Romo. El cambio en la dirección se da luego de que en septiembre del 2025 se anunció la venta por parte de Citigroup a un dueño de una parte de la institución, del 25% de Banamex al empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, operación que se concretó en diciembre pasado, y luego en febrero del 2026 el acuerdo para que otros inversionistas adquieran otro 24% de la entidad. Y ante este anuncio, precisamente, de la renuncia de Edgardo del Rincón como director de Banbajío para incorporarse como CEO de Banamex a partir del próximo 1 de junio, el banco con sede en Guanajuato informó que Iván Lomelí asumirá el cargo a partir del 1 de mayo. Gracias por acompañarnos en este espacio de La Empresa de Hoy. Le estamos saludando con mucho gusto todo el equipo. Mis compañeros, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas, tanto Víctor Morales y Berenice Flores. Los números telefónicos se los recuerdo con mucho gusto: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también ya sabe usted que recibimos su comunicación al 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda esta tarde en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque para el día de hoy vamos a tener una conversación con Daniel Arias. Él es de la empresa Interactive App para hablar de cómo atraer clientes con Google Ads sin salir a buscarlos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nos podemos evitar la molestia de transitar por esta enorme ciudad y a veces caótica? Bueno, pues cómo atraer a los clientes. Me parece un tema interesante. Y otro tema interesante también lo tendremos en esta ocasión con José Luis López Mendoza. Él es CEO de la tienda charra El Estribo, parte de los agremiados de Coparmex, que como cada 15 días nos acompañan, y estará platicando con nosotros de la cultura mexicana a través de un producto hecho en México. Ellos, como tienda charra, pues imagínese usted todo lo que implican los artículos que ellos venden, son parte precisamente de la cultura mexicana, son diseños, en fin, ya estaremos platicando, pero bueno, si yo le digo charrería, pues usted también puede inmediatamente visualizar toda la serie de productos que en relación o alrededor de la charrería se fabrican. Y bueno, pues ya estaremos platicando de ello. Soy su servidora Mercedes Altamirón ante este micrófono. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso entonces para que sigamos con el contenido que hemos preparado para usted esta tarde aquí en La Empresa de Hoy. Estamos aquí de regreso con usted en este espacio de La Empresa de Hoy y en esta ocasión vamos a conversar con Daniel Arias. Él es CEO de Interactive App. ¿De qué trata esta empresa? Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes, muy contento de estar otra vez contigo. Muy contento de estar contigo y la verdad es que es un honor volverte a ver, volver a estar en este espacio y poder hablar un poquito de lo que realmente uno es bueno en materia, ¿verdad?
Pues, ¿cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser? Yo no te podría hablar de cocina porque hasta el agua se me quema, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, cada quien tiene que saber dónde está. Pero cuéntanos, ¿qué es efectivamente la empresa de la que tú eres CEO? ¿A qué se dedica antes de que entremos en materia,
claro,
por favor?
Mira, nosotros ayudamos a esas empresas que todavía, siendo 2026, todavía no se han tomado el atrevimiento, entre comillas, de poder estar en el mundo digital, siendo que todavía desde antes de pandemia ya era momento de estar y todavía hay mucha empresa, y sobre todo tema generacional, que todavía no están en el tema digital.
Déjame, te hago un paréntesis. Claro. ¿Crees que precisamente durante la pandemia quizás quienes justo para sobrevivir se involucraron más en la parte digital fueron las generaciones más jóvenes? Porque creció mucho el e-commerce en ese momento.
Afortunadamente para nosotros, pandemia fue de los mejores años que hemos tenido a nivel empresa.
Me imagino.
Era mucha demanda, catálogos web, tiendas en línea,
exacto,
aparecer en línea, que es a lo que ahorita vamos a platicar un poquito, pero para nosotros nos fue bastante bien. Y te dabas cuenta que había una brecha ahí gigantesca de generación que no estaban como tan acostumbrados al tema digital, y muchos de los hijos o hasta nietos tenían que hablar con el papá o los abuelos respectivamente para poder entrar, y ellos tenían que confiar en ellos porque no les quedaba de otra tal cual. ¿Por qué? Porque pues estaba todo cerrado, no salía nadie.
Por eso te digo, entonces, quizás las generaciones más jóvenes fueron las que optaron más por estar de manera digital, justo para que sus negocios sobrevivieran durante la pandemia.
Si los treintañeros como yo somos jóvenes, sí.
Sí, claro, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto que sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la parte digital. Y digo, llama la atención que todavía haya reticencia, ¿no?, para estar en el ámbito digital, porque me queda clarísimo que tiene una penetración muy importante, muy, muy, muy importante, aunque sí, ciertamente puede haber gente que todavía disfruta de el contacto con las otras personas.
Yo soy uno de ellos.
Que a veces falta, Daniel, sí, a veces sí, falta, porque a veces, inclusive, algunas empresas, no sé si están... no están bien diseñados sus sistemas operativos o no sé, pero no te dan atención. Entonces creo que también es un riesgo de perder clientes, que vamos a hablar justamente el tema que nos traes hoy, es cómo atraer clientes con Google Ads sin salir a buscarlos.
Es correcto. Pues mira, tal cual, entrando en materia, realmente es bastante interesante la parte de que gracias a Google Ads, tú o nosotros que estamos aquí en Guadalajara, podemos tener contacto con prospectos o gente interesada en nuestros servicios o productos, siendo de norte a sur, alguien de Tijuana, alguien de Mérida, de Yucatán, de todos lados, dar contigo, y como es noble el negocio de digital, realmente no me necesitan ver o estar en el contacto físico. Esa es la parte como importante. Si tú, como empresa, quieres promocionarte vendiendo cualquier tipo de producto, pues lo único que tienes que hacer es mandar ahora sí que por paquetería, ¿no? Lo que hayas querido venderle a X persona, literalmente de un estado a otro, de norte a sur, no importa, mientras sea a nivel nacional se puede. Y realmente, pues esa es la parte bondadosa de estar en el mundo digital. Ahora bien, para lograr toda esta parte, Google, por ejemplo, a veces mucha gente cree que, pues, si tú te metes a Google ahorita, Mercedes, buscas lo que se te ocurra, tal cual, lo que se te ocurra, llámese producto o algún servicio, justo lo que estás buscando va a aparecerte.
Exacto.
Eso no es obra de magia, sino es literalmente esas campañas que empresas como la mía están haciendo como su chamba, están haciendo, sacando esta varita mágica para que tu empresa aparezca en primera hoja de la empresa más importante a nivel mundial como buscador, tal cual.
Si te entiendo, si yo, por ejemplo, vendo lápices, entonces yo te digo, Daniel, yo quiero que cada vez que alguien busque lápices, la primera que aparezca sea mi empresa.
Es correcto.
No, entonces alguien pone en Google lápices. Y aparece el lápices Meche.
Lápices Meche, me gusta el nombre.
No, por decir un algo, pues, pero vaya, esa es parte de tu chamba, colocar mi producto.
Es correcto. ¿No? Y para esto hay también oferta-demanda y hay mucha inversión para los lapiceros, en este caso, que tengan mucho billete contra, a lo mejor, microempresarios. Pero la especialidad de la casa es hacer rendir tu inversión de la mejor forma. Y esto, digamos, si nada más buscas lápices, digamos que esa búsqueda, hablándote realmente, como es una palabra muy general, te costaría caro. Pero sería entonces lápices para mayoristas en Guadalajara. Toda esa frase se vuelve pues más extensa a lápices, como tú lo dijiste. Y mientras más extensa la palabra, es más barata. Y ahí es donde uno con estrategia le saca jugo a la inversión de que nos puede dar las bondades Google. Esa es la especialidad de la casa y por ello tenemos esta certificación. Sé que puede ser complejo, pero les llaman, todas estas palabritas que pones tú en el buscador se le llaman palabras clave, aunque yo le llamaría frases clave, ¿no? O sea, no tanto palabras.
Sí, porque lápices es como...
ajá.
Dijo, es un universo enorme, lápices de qué. Sí,
ni te serviría.
Exactamente. Pero qué curioso, o sea, porque mientras... más larga, o sea, mientras más larga la frase, más barato.
Es más barato. Porque eres más preciso en lo que quieres.
Sí, pero por lo mismo, ¿no? Debería ser más caro, digo yo.
Lo que pasa es que es más fácil que la gente busque lápices así. Uh-huh. La herramienta te puede decir cuántas búsquedas más o menos tiene a nivel mensual.
Ajá.
Y es más fácil que alguien que vive en Tijuana, que vive en Puebla, en Querétaro, busque lápices.
Uh-huh.
A que alguien de aquí local busque uh-huh. lápices para mayoristas en Guadalajara uh-huh. económicos. Todavía está más grande, ¿no?
O sea, un rosario ahí.
Un rosario ahí y entonces se activa el anuncio y ajá. esto ayuda realmente, como te vuelvo a decir, a pues que no te cueste tanto la campaña tal cual, porque puedes tener un presupuesto limitado y pues te conviene más alguien que escriba eso a lápices.
Ahora, ¿qué tanto eso se convierte o qué tanta competencia tienes tú, por ejemplo, con estas aplicaciones en las que tú te metes a comprar lo que sea? Uh-huh. Lo que sea. Donde tú ya vas, dices, ay, me meto a la aplicación fulanita que te ofrece cualquier cantidad de productos, distintos productos de toda clase, de moda, belleza, electrónicos, muebles, bla, bla, bla.
Yeah.
Y tú dices, ok, me voy a meter a una de estas aplicaciones y yo pongo lápices.
Hay dos monstruos de la industria, no sé si se pueda decir en marcas. Pero
sí, claro, sí, dos. Dilos.
Amazon, Mercado Libre.
Ajá, a eso me refería.
Entonces, ¿para qué están ellos? Para estas empresas que no quieren invertir. O no quieren o no pueden invertir en un sitio web, en este caso en una tienda en línea,
uh-huh.
para poderlos mostrar. Entonces prefieren ellos pagarles comisiones quizá grandes a estas plataformas con tal de pues ellos no meterle mano.
Uh-huh.
Si sacas realmente la medición de pues de inversión, a final de cuentas yo creo que en mediano plazo, no largo, no corto, mediano plazo, ya hubieras pagado lo que hubieras invertido desde un inicio por tener tu propia plataforma.
Ya.
Y después, ahora sí meterle una campaña en Google para poder tener esos resultados. O sea, que no te cueste una renta, ¿sabes? Y ahí está el como combo que hacemos nosotros, que es como, oye, te hacemos una web a la medida, a tus necesidades de todo lo que requieras, más uh-huh. una campaña que entienda perfectamente la estructura de este sitio web.
Uh-huh.
Porque recordar, Mercedes, que cuando una persona se mete al buscador y busca otra vez esto de lápices, ¿a dónde los manda? O sea, Google Ads, en este caso,
uh-huh.
cuando le das el clic, te tiene que mandar a fuerza a una web, no te manda a otro lado, es al sitio web.
Uh-huh.
Necesitan coexistir ambos uh-huh. para poder funcionar, si no, no. Necesitas una web antes y luego ya, ahora sí, campañas.
Entonces, ¿es más rentable que tú tengas tu propia plataforma a que, por ejemplo, tengas que rentar espacio, por decirlo así, en Amazon o Mercado Libre?
Ahí sí, dependiendo qué tipo de empresa eres, tenemos, hay un cliente en particular
uh-huh.
que tiene, le hicimos aplicación móvil, le hicimos plataforma web,
uh-huh.
vende medicinas para animales.
Ajá.
Son tal cual como una veterinaria con todo lo que el sistema de salud necesita
ajá.
o requiere para poder que vendan
ajá.
y aparte venden en Mercado Libre
ajá.
y todo su inventario querían que se manejara en un solo lugar. Esa fue la chamba de nosotros
ya.
De Mercado Libre, de su aplicación móvil y aparte de lo web, todo en un solo lado. Si se mueve, si hay una venta de X, Y, Z de X lados, ¿qué sucede? Se descuenta en este caso la medicina, pues entonces todo queda en un mismo stock. Y contestando a tu pregunta, pues realmente depende la inversión, porque y también la capacidad de querer y querer conocer qué tanto puede hacer una plataforma. La gente que no ya me trajo Lolita Yala.
No pasa nada.
Ya, y la voz, ¿no?
No pasa nada.
El chiste es poder tener la certeza
uh-huh.
de que una plataforma sí te va a dar los rendimientos correctos para poder invertir. Si no, te vas a la fiable y es Amazon y es Mercado Libre y no me importa cuánto me cobren. Pero esa es la cosa, pues de como no me quise empapar de saber qué hace esta otra cosa, pues me voy a la segura, pero la segura te sale mucho más caro, pensaría yo.
Ahora, en Interactive App, ¿ven las necesidades de los clientes para precisamente hacer la propuesta o hay una especie de fórmula?
La fórmula es que pasen por la persona correcta, sea tu servidor o alguien más, de hacer justamente las preguntas correctas para tener el requerimiento correcto, y de ahí poderle guiar al cliente, donde somos especialistas en no vender por vender. Digamos, me ha tocado muchas veces poderle vender lo más caro, pero se me hace un abuso cuando yo mismo digo, ah, con lo que me dijo, con este tema, pues, de menor envergadura, sale el trabajo, ¿sabes? Y le digo eso, mira, siempre ahí ve, en cuanto a tecnología también, y le digo, esta es la más barata y te da lo mismo que la cara, quizá. Nada más es cuestión tuya, si le quieres, como dicen, atorar a una u otra, ¿no? Tal cual.
El que hace las preguntas eres tú.
Generalmente sí. O sea, es el primer contacto.
Para poder conocer, es decir, son trajes a la medida, no tienes como una especie de traje unisex, todas las empresas van igual.
Hay uno unisex, pero es como decirle, oye, ¿te sirve? Ahí está, ¿te sirve? Ah, pero ponle, quítale. Ah, bueno, entonces vamos haciéndolo a la medida. Porque el unisex probablemente, como tú como empresa vas creciendo, al igual que nuestra panza de 30 años, de treintañero, va creciendo, ya no te va a quedar.
Claro.
Esa sería como una buena analogía. Entonces sí vale la pena y tener tu sastre digital, que lo vaya dejando a que te veas bien y que el traje se vea de acuerdo a tu cuerpo. Eso sería como en el entendido de lo que estamos platicando.
Vamos a hacer una pausa comercial.
Claro que sí.
Le recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando de cómo atraer clientes con Google Ads sin salir a buscarlo. Nos acompaña Daniel Arias, CEO de la empresa Interactive App, que es justamente la que se encarga de, a través del ámbito digital, poder ayudarle a usted a conseguir clientes para su producto o servicio. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Aquí estamos de vuelta con usted. Nos acompaña Daniel Arias, CEO de la empresa Interactive App, hablando de cómo atraer clientes con Google Ads sin salir a buscarlos. Y esto obviamente desde el ámbito de lo digital. Ahora, cuando el tema se llama así, cómo buscar clientes sin salir a buscarlos, en realidad, ¿cuál es el porcentaje, por así decirlo, en el que juega esta posibilidad de digitalmente atraer a los clientes? ¿Cuál es ese porcentaje contra quizás algunas empresas que manejan todavía el hecho de que tienen vendedores o ejecutivos de ventas que todavía hacen estas visitas o están buscando procurarse clientes?
La parte de los vendedores nunca se llega a quitar. Tu fuerza de venta siempre será tu fuerza de venta, y este es un complemento a esas prospecciones o referencias que te pueden llegar la chamba, ¿no? Tal cual.
Ajá.
Cuando quieres otra fórmula diferente, de verdad, de no hacer nada, entre comillas, y esperar a que te lleguen, Google es un demonio en eso, tal cual. En el buen sentido de la palabra.
Ajá.
Por ejemplo, nosotros podemos llegar a prospectar, no sé, con X porcentaje de inversión, 30, 40 leads calificados.
¿Qué significa eso?
Significa de contactos, en este caso contactos, que quieren tus servicios y que realmente sí están perfilados, o sea, sí cubren el perfil, pero ya de ahí no está muy cañón que estas 40 llamadas o 40 correos que te llegaron o 40 WhatsApps se conviertan en 40 ventas, ¿no? Es complicado. Entonces, el embudo de venta se convierte, no sé, de esos 40, ¡pum!, en un, no sé, en un 10%, 4.
Ya.
Mucho más perfilados, y dependiendo de tu ticket, que también es algo muy importante, si eres una empresa que factura miles de pesos, ya ni te digo cientos de miles, si eres candidato para meter la campaña, porque si tu ticket promedio es de que 100 pesos, 50, o sea, de ese tipo, es muy complicado sacarle toda la inversión que le metes para que recibas. Por ejemplo, no sé, le puedo meter yo 15,000 pesos de inversión, y me puede llegar a mí dar con un solo proyecto 70, 80,000 pesos, por ejemplo. ¿Es rentable? Por supuesto que sí.
Claro.
Y apareces obviamente mucho más si le metes más, pero es una subasta, Mercedes, que con la que juegas con la competencia y puede llegar a tener el doble o el triple de inversión que tú. Es ahí donde juegas con la estrategia para sacarle jugo hasta el último centavo que le metas de inversión, ¿no? Para que, aunque no te vayas por volumen, te vayas por calidad y que sepas que quien te va a buscar, te va a contratar, te va a comprar. Eso es bien, importante.
Ahora, te pregunto si todos los productos o todos los servicios tienen las mismas posibilidades a través de darse a conocer, de venderse, de cotizarse de manera digital. O hay algunos que son como, decir, no, si yo no lo veo físicamente, si no lo toco, ahora si no lo huelo, no lo siento, no me voy por la parte digital. Porque todavía hay gente que dice, es como decir, me voy a comprar un vestido. A ver, muchas veces a mí me ha pasado, yo veo un vestido y digo, qué chulada de vestido. Y me lo pongo y digo, ay, qué espantoso. Y a veces un vestido que dices tú como que está muy X, te lo pones y dices, ah, caray, ya
Qué bien
pues,
me veo.
qué chulada. No,
Bien.
existe esa parte pues también de la sensación, ¿no? Y visualizar y sentir también es parte del atractivo de comprar, ¿no? Te estoy hablando desde el lado del cliente.
Sí, claro. Tienes toda la razón. Y sí hay algunos, yo le llamaría entre giros y segmentación, que sí y que no. Ahorita yo sí soy de tu equipo, de que oye, si vas a comprar ropa, ve a tal X, el lugar donde vendan y te la pruebes y veas, etcétera. Y es una experiencia tal cual. Pero ya mucha gente, pues ya nació, ya creció con la tecnología, ciertas edades, probablemente, no sé, de 30 para abajo, donde ya no les pasa nada el hecho de decir no me quedo, pues pido que me traigan la otra talla ella y aquí sigo, ¿sabes? No me quedo, mi dinero mándame la talla más abajo o más arriba. Y no se mueven, están ahí en casa o les llega a la oficina o lo que sea, esa es una realidad. Tú como usuario, o sea, sí hay muchos que le hacen así.
Y una ventaja, ¿no?
Es una ventaja, a lo
También es
mejor hay
una.
una tienda que en tal estado de la República lo venden, no vas a echarte toda la manejada, la compras en
Claro
línea
que
y ya,
no.
y eso está bastante, bastante interesante, pues.
Sí, es que hay cosas que te decepcionan, ¿eh?
Ah, no
Que
lo
te
dudo.
llegan y dices, ah, caray, esto
Sí.
no es justamente como se veía.
Sí, no lo dudo. Y sí hay giros donde no vale la pena. Perdón, no vale la pena, sino que no se está muy complicado, porque también evidentemente hay restricción de parte de la plataforma, no te digan, ah, estás haciendo cosas indebidas y te la tumban. No
Sí, pues sí.
no se puede, me han llegado a pedir servicios, que no lo diría aquí, pues servicios bien extraños, y yo mismo le digo, no puedo porque no nos van a vetar, tal cual no se puede.
Claro.
Sí, esto no lo puedes así, tal cual.
Daniel, prácticamente para concluir, ¿cuál sería, digamos, el consejo que tú das a las personas que tienen algún negocio y que nos están escuchando en este momento, que tienen que, digamos, evaluar para buscar tener efectivamente esta posibilidad de atraer clientes a través justamente de manera digital?
Le hablaría a esa gente que no quiere, ¿cómo se dice?, hacer ese cambio de llegar a lo digital, donde siempre van a postergar, ahora sí que el marketing, de que, ay, no le voy a invertir, que se les haga un mundo, X cantidad, 5, 10, 15, 20 mil pesos, se les haga mucho, siendo que quizás ellos pagan en sueldos mucho más, sin pensar en que esa inversión les traiga realmente mucho flujo de billete, de dinero, y que no sepan justamente por esta parte de la ignorancia y creencias de que no le voy a invertir, es mucho dinero, realmente sí lo hagan, vaya. Eso es lo que yo les podría como sugerir, que se den la oportunidad, no necesariamente conmigo, con cualquiera que haga Google Ads, alguien de su confianza y que diga, bueno, pues le voy a calar por lo menos un par de meses y listo. O sea, ese emprendedor tiene que ser alguien valiente, evidentemente, en el aspecto de que sabes que como empresario tienes que invertir a fuerza y esa montaña rusa que vivimos todos los empresarios, todos los emprendedores de subes y bajas, los tienen que llegar a vivir, es parte del show.
Sí, pues sí, no, 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 no se puede ser adivino. Se hace lo que se puede para estar, obviamente, en la parte alta, por decirlo de alguna manera, pero siempre los imponderables en la economía son
Exactamente.
Y mientras más herramientas tengas de defensa, pues me parece que más podrás sobrevivir.
Hay
¿no?
mucho diplomado, mucho puros estilos de ese estilo.
Mira, aquí por ejemplo
mucho
nos
de
dice...
Estilo de ese estilo que acabo de decir.
Sí. La señora Contreras dice, soy de la tercera edad, sé que es la forma moderna de comprar, pero a mí me gusta ir en físico a la plaza a caminar, comparar, tocar,
claro,
probar. Perdón, sirve para salir de la rutina de estar en casa, caminar, tomarte una nieve, etcétera. Ay, ya me contagiaste.
Ya, ahí está Ayala.
Ya está la Ayala. Bueno, pues digo, pero también es una buena opción en lo digital, ¿eh? También lo digital te llega a sacar de algunas buenas broncas. ¿Dónde te pueden localizar en caso de que alguien estuviera interesado? Quizás una, por cómo decirlo, una consulta.
Claro.
¿No? Quizás para conocer más sobre el tema, ver las posibilidades que tiene el negocio.
Sí, por
de
supuesto.
Estar en línea.
Voy a dejar la página y mi número.
Por
sin,
favor.
Sin ningún problema. La página tal cual, porque entiendo que mucha gente, tú le dijiste excelente, Interactive App. Uh-huh. Mucha gente le mete por la palabra Interactive, la E, que no está escrita. Es la palabra interactiva y le agregas dos P's al final de papá. Uh-huh. InteractiveApp.mx o InteractivaPP.mx. Y el teléfono es 33 16 90 76 11. Y cualquiera que diga, oye, tengo la inquietud, tengo un negocio de este estilo, etcétera, soy candidato, candidata, sí o no, y por ahí va como la guía, ¿no? Incluso pues en mi página viene todo muy, muy desmenuzado.
Explicado.
De qué se trata todo, ¿sí? Uh-huh. Y más otros servicios que hoy no platicamos, pero ahí están.
Oye, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros de nuevo. Cuenta aquí en la empresa de hoy, Daniel.
Muchísimas gracias, Mercedes, y espero volver pronto y que no pase tanto tiempo desaparecido y que la audiencia sepa que te debo un cafecito.
Nada de eso. Muchas gracias, Daniel Arias, CEO de Interactive App. Y vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más contenido para usted aquí en la empresa de hoy. De vuelta con usted en la empresa de hoy y como cada 15 días tenemos a alguno de los agremiados de Coparmex. Y en esta ocasión recibimos a José Luis López Mendoza, el CEO de la tienda charra El Estribo. Y bueno, viene acompañado, pero vamos por partes. José Luis, bienvenido. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por brindarnos el espacio, por estar aquí en este programa y por la invitación pues que nos hacen, ¿no? Muchísimas gracias por apoyar también a todos nosotros los emprendedores.
No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, también como parte de El Estribo nos acompaña Carolina Ramírez del área administrativa. Carolina, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación. Estamos aquí para platicarles un poco de este proyecto y pues para darlo a conocer.
Pues bienvenida. Y en atención a clientes está Adilene López. Bienvenida, Adilene. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Un placer estar aquí acompañándolos durante esta transmisión.
Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar la cultura mexicana a través de un producto hecho en México. Hablar de la charrería, obviamente, pues sabemos que esto es parte de nuestra identidad. Hablar de una tienda charra, estuve yo viendo inclusive la página de ustedes, y bueno, hay tantas cosas tan bonitas, ¿no? Tan identificativas justamente de la charrería y tal, que dice uno, bueno, las compro todas, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de cómo empezó un poco para que la gente también conozca la historia de El Estribo.
Claro.
Justamente como emprendedores, ¿en qué momento dijeron, vamos a meternos por esta parte?
Curiosamente, en pandemia. Arrancamos en el 2020, en mero pandemia, cuando todo el mundo decía, oye, ¿por qué todos estamos cerrando de ti, loco, se te está ocurriendo abrir un nuevo negocio? Pues bueno, para unos una oportunidad, ¿no? Y para otros quizás lo vieron mal. Uh-huh. En ese momento, con mi esposa Carolina, iniciamos, por ahí teníamos algo de ahorro, decíamos, ¿en qué lo metemos? Soy apasionado de la charrería, la practico. Uh-huh. Y yo veía que esa necesidad existía al principio en el pueblo, en Zapotlanejo, porque es de donde venimos, pues, de Zapotlanejo. Uh-huh. Y dijimos, bueno, hay que montar la primera tienda charra en forma en Zapotlanejo. Y es como empezamos a darle identidad, forma. Iniciamos, como todo, yo creo, con lo que podíamos, con lo que estaba en nuestras manos, en nuestros recursos. Y de ahí en adelante, pues, comenzar, ¿no? A emergernos más en el mundo de la charrería, en torno a lo hecho en México, en el entorno de los artesanos. Y este mundo nos fue arropando también de tal manera de todavía conquistarnos y enamorarnos más de lo que es la tradición mexicana, ¿no? No solamente ya como deportista o como aficionado a la charrería, sino emergido pues ya en el asunto de cómo se crea todo este producto, ¿no?
Carolina, cuando empezaron justo con este proyecto, me imagino que una de las cosas que se voltea a ver es qué tanta competencia tenemos en el mismo ámbito. ¿Qué cosas pusieron o valoraron justo para aventarse a realizar el estribo, a tener esta tienda charra?
Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta, como dice Luis, en Zapotlanejo no había quien vendía estos productos que eran como para la charrería, para el caballo, para el charro. Sí había artículos para vaquero, pero no más no para charros. Entonces eso fue nuestro primer impulso, el meter cosas para charrería. Ya que, como Luis dice, él practicaba el deporte y cuando él necesitaba algo, ya sea para el caballo o para cosas de la charrería, venía hasta acá, hasta Guadalajara. Entonces ese fue como el interés, tanto por la pasión de la charrería, de él, de nuestras tradiciones, y más que nada ver que en Zapotlanejo no había todavía nadie que vendiera pues estos artículos. Eso fue como el impulso de, pues vamos poniendo una tienda. Empezamos con tienda en físico y de ahí empezamos pues a movernos en redes sociales, empezamos con venta en línea, y ya después nos metimos a vender en Mercado Libre, para no nada más venderle a Zapotlanejo, sino que ya llegamos a pues, toda la República, e incluso hasta envíos internacionales hemos llegado a hacer.
¿Cuándo empezó? Ah, en pandemia, pandemia, me dijo que en pandemia, efectivamente. ¿Y tiendas físicas? ¿Cuántas tienden?
Solamente tenemos una sucursal. Cuando iniciamos estábamos en otro domicilio, en un lugar pequeño. Ya pues la demanda y la necesidad ya no cabíamos, necesitamos más espacio para bodega, además. Fue esto, teníamos ya 2 años en esa sucursal. Cuando nos decidimos expandir, nos cambiamos a otro domicilio, el que es actualmente ahorita. Y poco a poco hemos ido creciendo, ya expandimos una bodega. Primero bodega atrás, bodega a un lado, ahora otra bodega al otro lado. Y poco a poco pues las necesidades nos han ido haciendo que nos expandamos, y pues el hecho también de vender no nada más en el pueblo sino en línea pues nos ha generado pues más venta, más expansión y demás.
No, pues lo que me está diciendo a nivel nacional e internacional, que ahora si me enfoco en ese tema que ustedes nos han propuesto, que es la cultura mexicana a través de un producto hecho en México, y Adilene, no sé, en el, tú que estás en el ámbito de la atención a los clientes, ¿qué percibes justamente de lo que puede ser la apreciación de los clientes a un producto que, o a los diferentes productos que en la charrería son muy identificativos de nuestro país?
Pues, más que nada, pues es expandir pues todo el mercado. A todo México, Estados Unidos, pues es donde también hemos vendido bastante, ya que es algo que pues sí se pide mucho. Siempre en el ámbito de venta en línea tratamos de dar una atención personalizada para siempre brindarla mejor pues para cada cliente. De hecho, los productos que vendemos en su mayoría todos se pueden personalizar. Tanto el tema de hebillas, cintos, fundas, carteras, todo lo que se puede ocurrir pues se puede personalizar la gran parte de las cosas, y eso siento que es algo que destaca también la tienda, ya que trabajamos de la mano del artesano. Entonces pues sí, o sea, y si algo no lo tenemos lo podemos fabricar o conseguir. La idea pues siempre es brindarle, digo, la mejor atención al cliente, para que siempre quede satisfecho pues con el producto, y pues sí, o sea, lo que necesite pues conseguirlo y demás.
Y es que ahora en el estribo, José Luis, usted dice que bueno, practica la charrería, está digamos dentro del ámbito, pero yo veía algunos productos yo no practico la charrería. pero sin embargo hay cosas que yo digo,
me gustan,
sí. Hay unas botitas que me gustaron, sí, bastante, sí, ¿no? Por decir un algo, es decir, no, a lo que voy, no es que se limite, no es exclusivo de aquellos que practican la charrería. O sea, está abierto, pues, porque al final del día ves cosas muy lindas que dices,
Me la puedo poner,
exactamente, lo puedo usar, exacto.
Sí, fíjate que ese fue un parteaguas. A un principio sí, el origen fue solamente abocarnos al tema charro, al tema del deporte nacional por excelencia, que es la charrería. Después de ello, pues la misma gente, ¿no? O sea, el charro, no todo el tiempo estamos vestidos de charros.
No, pues
también
no.
De vaqueros, ¿no? O de repente, pues ya un poquito más formal, pero no con la misma tendencia de vestimenta que nos puede identificar. Uh-huh. Fue donde nos empezamos a meter un poco más en el tema de ropa, de botas, de cintos, de sombreros, de toda esta parte de camisas que también vestían, ¿no?, al vaquero. De hecho, uno de nuestros logos más fuerte que hemos tratado de posicionar, lo hemos hecho, es donde viste el charro, el vaquero y el caballo. O sea, prácticamente tenemos accesorios para vestir a tu caballo, para vestirte a ti como charro y como vaquero o vaquera, pues, ¿no?
Ajá.
O sea, prácticamente estos tres mundos son los que tratamos de abarcar y, pues, con ello, ¿no? Y la tendencia de trabajar directamente con el artesano, o sea, hacer las cosas bien hechas, porque sabemos que lo hecho en México tiene que estar bien hecho, es algo con lo que hemos competido constantemente. Es muy fácil vender una marca reconocida, ¿eh? No las mencionaría, pero digamos, X marca, vamos a poner, si yo vendiera tenis, pues la marca que te venga a la mente, es más fácil vender esa que decirte, Juanito Tenis está haciendo, y son de muy buena calidad, pero ¿quién te va a comprar Juanito Tenis?
Te vas por la de la palomita.
Exactamente. ¿No?
¿Qué es lo que quieres
y
decir?
Y eso es donde nosotros empezamos a luchar contra ello. Uh-huh. La plataforma llamada Estribo, que somos nosotros, ¿no?, y esto que se conoce en redes sociales, logró formar una comunidad muy fiel a que, a ver, si Estribo, lo que tú me quieras vender, te voy a comprar. No me interesa la marca. Si tú la vendes, es porque es de calidad. Y eso es una propuesta de valor que tenemos muy identificada. Entonces, trabajamos con muchas manos mexicanas. Botas hechas en México, ropa hecha en México, accesorios hechos en México. O sea, y eso es lo que a través de un producto logramos seguir prevaleciendo la cultura mexicana. A través de la charrería, a través del hecho en México, a través de los artesanos, y que esto funja en tema hasta economía local, ¿no? Llamando México, pues.
Justamente, Carolina, cuéntanos un poco de con cuántos artesanos trabajan para, digamos, un aproximado, ¿no? Por supuesto, puede ser un aproximado, con cuántos trabajan para tener ese concepto del estribo y dentro de la artesanía. Bueno, y si son de Zapotlanejo, si son de Tlaquepaque, Tonalá, ¿dónde? ¿Qué tanto se han expandido en ese sentido de tener a estos artesanos como proveedores?
Bien, pues yo creo que sí tenemos más de 30 artesanos que trabajan de la mano con el estribo. Uh-huh. Entre ellos, pues, lugares de los cuales sí tenemos algunos de Zapotlanejo, de los Altos de Jalisco, Lagos,
yeah.
Guanajuato, tenemos otros acá por Tonalá, ¿no? Tonalá.
Sí,
Colotlán, uh-huh. Zapopan y Huentitán también, Puebla, Amozoc, uh-huh. En México. Y pues, por mencionarte algunos, que me acuerde, pero sí, poco a poco se han ido pues sumando y más que nada que confían en nosotros, en el estribo, porque ellos nos traen, nos ofrecen su trabajo y lo que hacemos nosotros es pues impulsarlo, darlo a conocer a la gente para que pues ellos también se empiecen poco a poco a reconocer sus marcas. Es lo que prácticamente queremos ser, como una plataforma para que pues por medio del estribo se den a conocer marcas de la gente que hace las cosas aquí en México.
¿Cuál es la demanda en este momento de los productos? ¿Hay por temporadas a veces que sube, que baja, como hay algunos que tienen efectivamente como estos ciclos? Y quizás qué tan complicado fue al principio, porque yo imagino que cuando se empieza un negocio, pues no todo es como miel sobre hojuelas, como se dice, ¿no?
Pues sí, es difícil al inicio. pues más que nada en hacer que la gente confíe en ti. Cuando iniciamos a vender en línea, pues era, pues la gente te pide recomendaciones, que no sé, algo, ¿verdad? Entonces tú vas iniciando. Entonces el hecho de los primeros paquetes o ventas que concluimos en línea, pues fue difícil, porque fue que la gente confiara en nosotros, porque no teníamos un historial de envíos, íbamos iniciando. Entonces era pues todo, pues que nos dieran la confianza. Poco a poco pues se fueron haciendo más envíos, la gente nos recomendaba, subíamos fotos de envíos seguros, demás. Entonces pues eso hizo que la gente poco a poco confiara en nosotros, pero más que nada fue el hecho de estarle terqueando en las redes sociales, subir, aquí estamos, o sea, tenemos tienda física, ya enviamos este paquete, a la gente que le íbamos enviando sus productos, si por favor nos podían, no sé, recomendar en redes, mandarnos una foto de que sí me llegó el producto. Y pues sí, al inicio sí fue difícil, pero más que nada es como la confianza que tuvimos en el estribo, y poco a poco lo hicimos crecer en base a recomendaciones de la gente.
Pues yo les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado esta tarde aquí en la empresa de hoy, el estribo, y lo ponen ustedes así en Google y les aparece, y van a ver la página de todo lo que manejan en el estribo. José Luis, muchas gracias.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, gracias a tu plataforma y a tu canal por darnos la oportunidad de podernos expresar a través de este medio, que es la primera vez que lo hacemos.
Gracias.
Te agradezco mucho.
Adilene, gracias también.
Gracias, igual, esperamos volver a verlos pronto por aquí.
Ok, gracias Carolina, también muy amable.
Muchas gracias por el espacio, te agradezco.
Sí, los tres de El Estribo. Bueno, la del Estribo, y nos vamos ya, hasta la próxima.